Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más o menos, todos los días hablamos de economía real. Hoy vamos a hablar de teletrabajo. Los que tenemos la suerte de poder seguir currando así, estamos comprobando que de ser una quimera y una palabra más o menos, no, es una absoluta realidad. Enseguida lo comprobamos. Pero antes, lo más destacado de esta actualidad económica. España será uno de los países que más sufra los efectos del coronavirus. Según Bruselas, nuestra economía caerá un 9%, la tasa de paro llegaría hasta el 19%, se dispara el déficit y la deuda, todo previsiones lógicas, la verdad. Con las fronteras de medio mundo cerradas, la llegada de turistas a España se hundió el pasado mes. Llegaron un 64% o menos. Los empresarios turísticos confían en que el gobierno extienda los ERTEs para este sector más allá del estado de alarma. Y los precios de la vivienda empiezan a notar los efectos del coronavirus. Aunque subieron en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, en las costas ya acusan la crisis hasta un 10%. Bajaron los precios en el Mediterráneo. También han caído en Canarias y en Baleares. Y ahora sí, empieza nuestra clase de economía. Solo 8 de cada 100 trabajadores españoles teletrabajaron el pasado de año, aunque fuera un ratito. A raíz del coronavirus, el 60% de las empresas han implantado el teletrabajo. Se trata de una situación excepcional. Es verdad, es temporal. Estamos confinados, en muchos casos con nuestros hijos. Claro, si eres padre o madre, pues lo estás viviendo cada día. La vida laboral, escolar, familiar, tu casa es un aula, pero también es la oficina. Mira, por ejemplo, Elisa es la responsable de campañas de una ONG, tiene dos hijos pequeños, comenzó a trabajar en casa el 11 de marzo. En fin, que esto es un lío, mira.
Entendiendo que es atención a las tareas y apoyo educativo, cuidados de alimentación, higiene y también necesidad de paseos, ¿no? En un momento en el que no puedes contar con ningún apoyo externo, pues está siendo bastante complicado.
Claro, su pareja, su marido, también teletrabaja, está en la misma situación y el rendimiento, por mucho que te afanes, pues a lo mejor no es el mismo.
Tener un rendimiento o productividad continuada en haciendo teletrabajo, pues no es posible. La carga es grande y, bueno, gracias a que existe una flexibilidad, pero eso exige jornadas largas de trabajo, prolongaciones por la noche.
Vámonos a clase particular. Liliana Arroyo es investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE. Liliana, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Oye, una pregunta previa. ¿Por qué España estamos muy lejos de otros países en cuestiones de teletrabajo? Se dice que es un 8% frente a un 15% en condiciones normales de la media europea. ¿Por qué?
Bueno, hay un elemento cultural en el que nuestra forma de entender el trabajo tiene mucho que ver con la presencia, con las interacciones en la oficina, con reuniones y así. Esta sería como la explicación más inmediata. Y después hay otra menos evidente que tiene más que ver con la estructura y la capacidad de las empresas de soportar lo que es el teletrabajo, que tiene que ver con los procesos de digitalización, ¿no? Y en este sentido somos un país que, bueno, justamente con la pandemia, digamos que hemos acelerado este proceso, pero no estábamos precisamente entre los primeros de la clase en cuanto a infraestructura, ¿no?
¿Qué ventaja supone, pero también qué inconvenientes ves en ese futuro próximo cuando seguro que esto va a cambiar? ¿Ventajas e inconvenientes?
Bueno, pues es una buena pregunta porque tiene doble rasero, ¿no? Esta situación del teletrabajo. Primero, para la situación inmediata que tenemos, es importante decir que lo que estamos haciendo en realidad no es teletrabajo en todos los casos, sino que trabajamos en remoto desde casa por emergencia, ¿no? Entonces, pues trabajamos con la infraestructura que tenemos, con el acceso a los dispositivos que tenemos y, como comentabais en la introducción de la sección, pues con las condiciones familiares que en cada hogar pertoquen, ¿no? Y correspondan. Esto no es exactamente teletrabajo, sí que es trabajo en remoto, pero es de esperar, cabe esperar que en los próximos meses veamos que medidas de teletrabajo real y más sostenibles a lo largo del tiempo se vayan a ir implementando, ¿no? Por ejemplo, se está pidiendo y hay muchas voces que piden que se regule la idea del teletrabajo, para justamente balancear lo que son las oportunidades y esos riesgos, ¿no? La cara buena y la cara B también. Entonces, en el sentido positivo, muchas personas afirman pues que han notado mucho ese aligeramiento del tiempo de desplazamiento, ¿no? Hasta el lugar de trabajo, el evitar pues el transporte público o los atascos de tráfico, etcétera. Todo esto son aspectos que son positivos. El hecho de poder estar más tiempo en casa con la familia, ¿no? O incluso de poder tomar un pequeño descanso de 5 minutos en el momento que lo necesitas, porque tienes un poco más de flexibilidad. Estos son elementos que se agradecen. En la parte de los riesgos, pues tenemos desigualdades a nivel de acceso tanto a dispositivos, ¿no? Es decir, hay hogares donde solo hay un portátil disponible, claro. ¿no? No hay un dispositivo por cápita. Entonces, ahí tenemos un problema si en esa familia hay 2 personas teletrabajando y niños que tienen que atender sus cursos online, ¿no? Entonces, el acceso, las desigualdades al acceso de la infraestructura de los dispositivos está en una de las primeras posiciones de los riesgos, porque eso incrementa las desigualdades. Y después hay otro elemento que ya no es solo el hecho de poder acceder al dispositivo, sino realmente es poder rendir eficientemente las tareas esperadas, ¿no? Mm-hmm. Porque no todo el mundo tiene la misma claro. capacidad.
Mira, tengo, si me permite, Liliana, algunas preguntas de algunos oyentes. Mira, por ejemplo, sí. esta que me plantea Víctor.
Llevo teletrabajando desde casa desde que comenzó el estado de alarma y lo hago con mi ordenador personal. Y mi pregunta es si la empresa debería darme las herramientas de trabajo y si podría pedirle que me pague la conexión de internet o la factura de la luz, por ejemplo.
A ver si podemos responder a 3 o 4 preguntas, Liliana. ¿Esta, la empresa está obligada?
Bueno, pues la empresa no está obligada si en el contrato laboral no consta que se contemple la opción de teletrabajo, ¿no?
Ya.
Entonces, claro, si por contrato no consta, se entiende que es una situación excepcional y que no entra ahí. Y después, claro, ahí sí que depende si hablas con sindicatos o si hablas con empresarios, las respuestas son distintas, ¿no? Esta tarde estaba en un webinar donde había varias grandes empresas del país y uno de los directivos comentaba que creía que el acceso a internet no hacía falta pagarlo porque justamente pues las personas se están ahorrando el tiempo de desplazamiento y los gastos, ¿no?
Amigo, qué tramposo. ¿No?
Ya, claro, ya. Entonces, bueno, lo que te ahorras en gasolina, pues claro. lo aportas en claro. internet, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que, a pesar de que ahora estamos en situación excepcional, cuando el desconfinamiento sea ya efectivo y realmente entremos en otra fase, ¿no? Ya un poco más normal, sí que va a haber que regularizar todo esto.
Sí,
¿no?
Habrá que cambiar contratos, seguro. Mira, esta pregunta la plantea Esther y es muy interesante.
Hola, me llamo Esther y trabajo en una gestoría y estoy trabajando desde casa. Con las medidas que se han aprobado de que nos implican ERTES, moratorias, etcétera, estoy haciendo más horas que antes. ¿Puedo reclamar que se cumpla mi horario? ¿Y me puede pedir mi jefe que alargue mi jornada aunque no me suba el sueldo?
Amigo, es que creo que es un denominador común. Muchos pensamos, no me quejo, soy un afortunado, pero incluso se trabaja más.
Sí, yo creo que esto es una sensación que tiene
¿verdad?
Todo el mundo, sí, porque hay que hacer las tareas que había que hacerlas siempre, pero de formas muy distintas, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que hacer todas las reuniones online no es lo mismo que hacerlas presenciales, ¿no? Se pierden los espacios informales donde podemos acabar de acordar cosas o podemos, ¿no?, limar pues temas de proyectos que han quedado sueltos y así. Entonces, las jornadas se alargan, además hay como cierta fatiga de videoconferencia, ¿no?, que eso tiene que ver también con la dificultad de comunicarse cuando el lenguaje no verbal no está tan en primera línea. Entonces, bueno, todo esto es cierto y la verdad es que hay un artículo en la Ley Orgánica de Protección de Datos que recoge el derecho a la desconexión. Es decir, en principio no te pueden exigir que estés disponible las 24 horas del día o a conveniencia, ¿no? Es decir, no, en principio eso no es posible porque se contempla que tengamos ese derecho a la desconexión, está aprobado y hace más de un año que está ajá. en vigor, ¿no? Es decir, nos podemos acoger a ese derecho. El negociar sueldo y así, claro, eso ya sí que depende de cada casuística, pero al final, como estamos en una situación de causa mayor, es muy fácil que los responsables de las empresas pues rehuyan
claro.
Esa responsabilidad, ¿no? Pero bueno, el derecho a desconexión es legal y lo podemos reclamar.
En cualquier caso, me temo que vamos a hablar mucho de las cosas que van a cambiar, así que seguimos en contacto. Liliana Arroyo.